El estudio de hoy corresponde a el día 4 de octubre del año 2017. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos, capítulo 6, versos 1 al 15, entre otras escrituras. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación Calvario Albuquerque de aquí, de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: Oremos, Padre Santo, gracias por la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, en los corazones del pueblo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, estamos en tu presencia pidiéndote, como un buen cirujano, para que realices una operación cirujana en nuestros corazones, que nos recuerdes verdad que a veces que se olvida y a veces algunos la desconocen. Padre Santo, nos pedimos que afirmes de esta manera en alguna forma y que podamos reconsiderar nuestros corazones. Y así todos esta tarde compartimos en derredor de tu mesa, en el nombre de Jesús, amén, amén. Entonces, ustedes recordarán de los estudios pasados que descubrimos Dios tiene unas matemáticas excelentes. Al principio de la iglesia, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, pero ahora en 2:47 de Hechos vemos que Dios continúa añadiendo. Al continuar nuestros estudios en este libro, sabemos que Dios no solamente añadía a la iglesia, sino que también multiplicaba. La obra del Señor estaba creciendo a un nivel tan rápido que gentes en multitudes se añadían a la iglesia primitiva, que originalmente eran 120 personas en el aposento alto. Dios añade, el Señor multiplica, y también nos hemos dado cuenta en este estudio que Dios también a veces sustraja. Ananías y Zafira fueron eliminados de la iglesia primitiva, fueron restados de los números de la iglesia por el mismo Señor. Por eso es que el Señor añade, el Señor multiplica, el Señor resta. Una cosa que Dios no hace, el Señor nunca divide. Esa es la obra del diablo. Y Dios usa personas para que causen divisiones en la iglesia, que vamos a ver en el estudio de hoy. Y luego, también podemos ver cómo el Señor corrige su iglesia y también añade, continúa añadiendo y multiplicando. Así que hoy estaremos en el capítulo 6 de los Hechos y vamos a tener un caso muy interesante de la vida de la iglesia en el liderazgo de la iglesia. Yo admiro a los dirigentes de la iglesia, pero también entendemos que ningún dirigente de la iglesia es perfecto. Cuando oímos la historia de cuatro dirigentes de cuatro diferentes denominaciones, se reunieron como dirigentes en una conferencia de pastores y estudiaban, aprendían, se reconocieron unos a otros, pero al un momento, estos cuatro dirigentes que estaban en una mesa, a un tiempo de descanso, comenzaron a platicar los unos a los otros para reconocerse. Uno dijo: Hermanos, quiero decirles que yo tengo un problema. Yo lucho con todo y que soy el dirigente de la iglesia, pero tengo el problema con la tomada. Yo sé que no debo de consumir licores, pero de vez en cuando siento el deseo que tengo el deseo de un traguito. Y ellos le estaban poniendo atención. La persona número dos dijo: Hermanos, yo quiero confesar con ustedes que yo tengo problema con la jugada. Cuando salgo de viajes, me descarrío un poco y me voy a los lugares de jugada y he gastado dinero. He desperdiciado dinero. El número tres dijo: Hermanos, yo quiero confesarles que yo tengo problema cuando hago mis reportes de rentas internas, cuando al fin de año tengo que llenar el income tax. Yo sé que debo de pagar mis impuestos, pero me encuentro mintiendo para poder pagar menos en mis rentas internas. Entonces, esto quiere decir que yo he faltado en los reportes. La persona número 4, que estaba muy serio, tranquilo, no decía nada, así que le cargaron la vista entre todos como diciendo, ¿y usted qué, hermano? Él dijo, hermanos, quiero que sepan que yo no tengo problemas con el alcohol, no tengo problemas con la jugada, no tengo problemas con la mentira, pero eso a mí no me molesta. Yo pago mis impuestos, pero sí tengo una caída. Mi problema es que yo tengo problema con el chisme. Me gusta mucho el chisme y tengo que decirles, estoy ansioso que se complete esta conferencia para salir afuera y platicarles a las gentes de ustedes. Esto es doloroso. Nadie es perfecto, ninguna iglesia es perfecta, ningún dirigente de la iglesia es perfecto, pero encontramos una sola persona que es perfecta. Dios es perfecto, que tiene un hijo perfecto y el cual nos concede una salvación perfecta. Hemos descubierto esta verdad aquí en este capítulo. Quiero decirles que estoy agradecido por este libro de los Hechos porque agradezco que tenemos una escritura de que las primeros semanas, meses, años de la historia de la iglesia, cómo se desarrolló. La razón que digo que estoy agradecido porque no esconde las fallas de sus dirigentes, nos lo presenta con toda claridad, quiénes eran los dirigentes, cuáles fueron los que tuvieron éxito y cuáles fueron los que fracasaron al principio de la iglesia. Por ejemplo, hemos leído acerca de que uno de los 12 apóstoles se suicidó. Judas Iscariote se mató. Entonces, eso fue, y es un reporte honesto que nos presentan en las Escrituras. Hemos descubierto también que Dios ha eliminado, Dios ha juzgado a esta pareja, una pareja muy reconocida de la iglesia primitiva que se llamaron Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Más tarde vamos a ver al continuar que dos dirigentes, Pablo y Bernabé, en el capítulo 15 de los Hechos, llegaron a un desacuerdo que tuvieron que separarse y continuar sus viajes misioneros en diferentes direcciones, porque aquí encontramos la honestidad de las Escrituras. Hoy vamos a ver un problema nuevo. Este problema que hoy vamos a ver es que hubo quejas de un grupo a contra de otro grupo dentro de la iglesia, y esa queja trajo disensiones, trajo división en la iglesia, como ya lo mencioné. La división, lo vamos a ver en el capítulo 6 de los Hechos, porque esta es la verdad. Cuando prendemos una luz, se reúnen las moscas, se reúnen los mosquitos para molestarnos. Satanás envía a sus agentes y nos molestan. Tenemos que asegurarnos que esa molestia no nos atrape, sino que continuemos predicando el Evangelio, predicando la verdad del Evangelio, la verdad de las Sagradas Escrituras, y ignorar los ataques de Satanás, porque esos ataques continuarán. Hasta este punto hemos observado de que Satanás atacó la iglesia. En primer lugar, por persecución. Satanás siempre ha perseguido a la iglesia desde el día número 1. Lo hizo en Jerusalén. En Jerusalén se pasó una ley de que era ilegal predicar el Evangelio. Pedro y Juan no les importó. Ellos siguieron predicando en el templo y obedeciendo a Dios, y les dijeron en su cara, Pedro y Juan, ustedes averígüensela como quieran, pero nosotros continuaremos predicando lo que Dios nos ha mostrado, hemos visto y oído. Esto se encuentra en Hechos 4:19. Pero esa táctica de los dirigentes judaizantes no funcionó porque la iglesia continuó multiplicándose. Así que Satanás usó otra táctica, la táctica de corrupción. Interesantemente, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y eventualmente mintieron a Dios. Esa táctica no funcionó tampoco. Dios los eliminó y la iglesia fue purificada y la iglesia continuó creciendo, como ya vimos en el estudio pasado. Pero hoy vemos que Satanás utiliza una táctica diferente, porque la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo y sus divisiones o disensiones que hemos visto a través de la historia de la iglesia, principalmente en la iglesia primitiva. Cuando hay una iglesia que se queja y que se está en desacuerdos, que discute, que un grupo contra otro dentro de la misma iglesia, el mensaje que predican se pierde su efectividad y la iglesia se debilita. La iglesia debe y debe ser purificada. Reconozcamos, y vamos a ver cómo el Señor lo logra. Aquí en capítulo 6 vemos que esta organización, por el liderazgo de la iglesia primitiva, sabemos que no hemos leído el capítulo 6, son solamente 15 versos, por eso es que vamos a tomarla con despacio. He mencionado la organización, quiero mencionar acerca de lo que es organización, porque los problemas que existieron en la iglesia primitiva en el capítulo 6 de los Hechos se solucionó por el Espíritu Santo cuando dirigió, guió a los dirigentes para organizar a la iglesia primitiva en un formato diferente para solucionar el problema de quejas. ¿Por qué esto es importante? Esto es bien importante porque hay veces que las gentes creen que la organización es mala dentro de la iglesia. Dicen, yo no creo en mi religión organizada. Yo simplemente leo mi Biblia en mi casa. Tú has oído gentes que se expresan así y me siento tan mal cuando oigo a esas personas hablar así, porque es como si ellos están dando a entender que les gusta la iglesia desorganizada. Y en verdad puede ser el caso. No quieren seguir cualquier cosa que organice el Espíritu Santo porque dicen, eso es maligno. Pero cuando yo leo la Biblia, he descubierto de que mi Dios es un Dios organizado. A nuestro Dios le interesa la organización. Y Dios hace todo lo que hace organizado y con decencia y en orden. Entre más gente viene a la iglesia, necesitamos organizarnos mejor. La iglesia es los dos, organismo y organización. Esto quiere decir que el organismo es algo que tiene vida en sí, continúa creciendo, multiplicándose, moviéndose, extendiéndose, creciendo. Y si no nos preocupamos en organizar este organismo, entonces este organismo va a llegar a un desorden como un cáncer en el cuerpo humano. Simplemente vas a tener un montón de gente, un masacote de gente, pero este masacote necesita organización, así como Dios organiza que el sol sale y el sol se pone, el aire nos refresca y el sol nos calienta. Dios ha preparado todo esto de antemano para nosotros, así también en la iglesia. Porque hemos observado que Dios tiene un universo bien organizado. En otra forma, podemos organizar cosas a tal punto como si puedes decir, Espíritu Santo, nosotros podemos hacerlo sin tu intervención, así que déjanos en paz. Pero, ¿qué haces con una organización? La única vez que necesitas cambiar esta organización es si hay una necesidad o una demanda de que esta organización tiene que solucionar los problemas que se puedan presentar. Y vamos a ver qué son los problemas en el crecimiento. Así que, leemos en Hechos 6:1 que dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran atendidas en la distribución de diaria. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. 3. La iglesia que comenzó con 120 personas en el aposento alto. Eso era maravilloso. Todos estaban contentos. Esperaban la venida del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino y los movió para ver qué es lo que el Señor haría enseguida. Bueno, este problema surgió cuando el crecimiento comenzó. Yo he oído personas que dicen al paso de los años, bueno, es un buen problema tener. Yo oí cuando comenzamos esta iglesia y la iglesia comenzó a crecer y oí que los hermanos decían, tenemos problema, pero es un buen problema porque es un problema de crecimiento. Como quiera, continúa siendo un problema. La iglesia necesita confrontar esos problemas. Yo puedo recordar cuando nuestra iglesia estaba creciendo a tal punto y tan rápido de que la gente se comenzó a multiplicar a punto que tuvimos que entender que no estábamos preparados para ese tipo de organización. Simplemente reaccionábamos de acuerdo al crecimiento. Así que el nombre de discípulos se multiplicó y parte de este problema creció cuando el grupo creció y creció y creció. Yo puedo pensar de dos complicaciones. En primer lugar, había el presentimiento, falta de preocupación. Oh, estamos tan grandes que ya nadie le importa. La gente automáticamente está pensando que cuando la iglesia crece y no pueden el pastor hablar o tratar con cada persona personalmente. O también hay la expectativa que viene con el crecimiento, es que usted, pastor, es el dirigente, usted tiene que solucionar mi problema. Usted tiene que ser el que tiene que ayudarme a solucionar mi problema. Esa es una historia muy buena porque los discípulos confrontaron el problema porque en verdad los discípulos dijeron con toda claridad que ellos no iban a ser los que iban a ser los que, sino que cuando trajeron la idea de escoger otros hermanos, los hermanos aceptaron con gozo. Entonces, yo puedo oír algunos de los 120 miembros originales que estaban en aquella enorme congregación diciendo, bueno, la cosa ha cambiado mucho. Se ve que hay diferencia. Si no llego temprano, alguien se va a sentar en mi silla. Me gusta cómo estaba antes los colores del edificio eran colores más vivos, más alegres. Todo tipo de quejas se pudieron oír. En particularmente, esta es una queja que presentaron los helenistas y murmuraron, se quejaron o chismearon a contra de los hebreos porque los helenistas decían que sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Este es un grupo de mujeres contra el otro grupo de mujeres y esto tomó lugar en el ministerio de las damas. Es lo que está diciendo aquí, que fueron las damas las que se quejaron de que eran desatendidas en la iglesia primitiva. Ese era el caso. Un grupo de damas se sentía desatendida y comenzaron a comentar acerca de los demás. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos. Veamos aquí en el verso 2. Los discípulos. La primera vez que se utiliza el término discípulos en el libro de los Hechos es aquí en capítulo 6 y verso 2. Se utiliza como 200 veces en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo menos 28 veces se utiliza en el libro de los Hechos, pero aquí es la primera vez. La organización comenzó en una forma simple, apóstoles y discípulos. En los evangelios, los discípulos venían a Jesús y confiaban en Jesús. Jesús les mostró de que escogió a 12 y les llamó apóstoles. Entonces, esta organización, la parte de la iglesia de que eran los apóstoles eran, había apóstoles y discípulos. Los apóstoles fueron enviados individualmente y los discípulos eran los aprendices. Aquí encontramos 11 porque Judas ya no está. Solamente 11 apóstoles y este era un grupo que tenían un gran grupo de discípulos. No va a ser la última vez que se menciona a los discípulos, pero notemos aquí de que en el verso 1 hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este problema surgió en la iglesia primitiva. Esto describe razones para que la organización estudie aquí. También entendemos que muchos de los empleados en el templo cuando aceptaron al Señor Jesucristo se quedaron sin trabajo. Por eso es que estos grupos que tenían el medio económico ayudaban. Así, vamos a ver quiénes fueron los helenistas y quiénes eran los hebreos para ver por qué había dos diferentes grupos. Oímos que había dos tipos de judíos entonces en Jerusalén. Y había lo que se había los hebreos. Estos eran los hebreos que hablaban arameo, los locales en Jerusalén, que leían las escrituras hebreos y utilizaban como idioma el idioma de los hebreos. Ellos era su idioma de cada diario. Fue el mismo idioma que usó el Señor Jesucristo, que se utilizaba en aquellos días del Señor. Pero se aferraban en las escrituras, no utilizaban traducciones, sino que ellos se aferraban a las escrituras originales. Pero los helenistas eran judíos que hablaban griego. Este grupo conocido como los diáspora, ustedes habrán oído de diáspora, los dispersados. Estos judíos que fueron dispersados en derredor del mundo a razón de la persecución de la iglesia. Esto se les llamó los judíos de diáspora. Ellos fueron esparcidos por diferentes partes del mundo. Muchos de estos judíos que habían sido esparcidos, continuaron esparcidos, pero algunos de ellos regresaron a Jerusalén. Regresaron a Jerusalén y se congregaron con la gente que era como ellos. Los que hablaban griego, tenían un pasado griego y eran de la cultura griega y se congregaban. Tenían sus propias sinagogas. Los helenistas tenían sus propias sinagogas. No leían de las escrituras en hebreas del Antiguo Testamento, pero leían la Septuagésima. Las escrituras era la versión Septuagésima que leían ellos. Porque los griegos que utilizaban el idioma griego siempre se sintieron porque pertenecían al grupo griego que habían sido esparcidos y habían regresado a Jerusalén, siempre sentían que estaban bajo cierta tensión. Así que ellos mismos levantaban sus propias sinagogas para reunirse. Tanto los dos grupos eran creyentes en Jesús, pero los dos tenían su propia cultura, tienen su propio pasado. Cuando tienes gente que viene de diferentes grupos, pero tienen que pertenecer al mismo grupo, a la misma iglesia, vas a ver diferencias, vas a ver problemas, porque así los judíos, los discípulos solucionaron este problema. Así que dice aquí, en el verso... Entonces, verso 2, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas, como mencionaron en Hechos 2:47. No vamos a dejar la palabra de Dios para servir las mesas, pero las mesas tenían que ser servidas, atendidas, así que los problemas reconocieron ese problema. Ellos simplemente dijeron, no vamos a tener nosotros que atender este problema personalmente. Entonces, en verso 3, continúan diciendo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Veamos lo que hicieron. Por un momento vamos a considerar y concebir de que en verdad tenían problema. Vamos a imaginarnos que había problema. No sabemos qué era el problema. Vamos a concebir de que se quejaron. Vamos a decir que había problema. Y los judíos que las viudas de los griegos se quejaron contra los helenistas, vamos a suponer que sí era un problema. Si esto fue el problema creció aún más y se hizo peor porque comenzaron a quejarse. Ellos comenzaron a quejarse. Quizás tenían problema. Vamos a tratar de solucionar este problema, pero ¿cómo solucionar este problema? ¿Cómo comenzaron ellos? Comenzaron a quejarse. Comenzaron a a pasar la información como chisme. Comenzaron a esparcir cizaña, que a lo mejor no es. No. Así que estamos claros que no trataron el problema como debía de ser. Ustedes saben que Dios odia ciertas cosas. Dios dice en su escritura de que hay cosas que Dios odia. En el libro de Proverbios, capítulo 6 y verso 16, encontramos una lista de 6 cosas que Dios odia. No solamente desprecia, Dios odia. Ustedes cuando estén en su casa, vayan y busquen Proverbios, capítulo 6 y verso 16 para ver hasta aquí. Les recomiendo que memoricen las 6 cosas que Dios odia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los 6 presurosos, los pies presurosos para regar sangre, el testigo falso que habla mentira. Verso 19. El término griego era gusgum. Así se oye la palabra en griego. Queja es gusgum. Así que suena como la acción. Ahora continuaremos con que los 12 apóstoles, los 12 discípulos fácilmente solucionaron el problema en Hechos capítulo 6 y verso 3. Esa es lo que veamos la solución de los discípulos. Que dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ustedes los seleccionan, nosotros los decimos, sí, así que el problema será solucionado de esta manera. Traigan a estos caballeros, a estos hermanos, para nosotros encargarlos en este problema. Veamos qué fue la prioridad de los discípulos. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es el verso 4 de Hechos 6. Es lo que dice aquí. Entonces, yo me sonrío y me alegro y me siento orgulloso de la decisión de los apóstoles. Yo quisiera entrar en su reunión y darles una palmadita en la espalda, decirle a Juan, oh, compañeros, ustedes han crecido tanto a tal punto, si yo lo lograría, ellos me vieran de una forma rara y dijeran, ¿y tú quién eres? ¿Por qué apareces en nuestra historia? En segundo lugar, dijeran, ¿por qué hemos crecido? Yo les dijera, ustedes recordarán cuando Jesús alimentó los 5,000, y lo que ustedes pudieron como decirle, señores, despídelos para que se vayan y busquen comida. Ustedes recordarán, esa fue su solución de despedir a la gente. Pero ustedes recordarán cuando aquella mujer cananea vino con su hija poseída de demonio y los apóstoles decían al Señor, Señor, despídela porque grita detrás de nosotros. Pero hoy ustedes han crecido. Veamos cómo la iglesia primitiva hubiera venido con su necesidad de que había diferencia entre los dos grupos y los discípulos hubieran dicho, váyanse, busquen su propia comida, aprendan a vivir. Pero hoy los apóstoles han crecido. Estos discípulos confrontan la situación frente a frente con una buena solución. No despidiéndolos, sino que vamos a buscar quién va a ayudarles con su problema. ¿Qué fue su problema en los evangelios? Las historias que ustedes han visto. Cuando los discípulos le sugerían al Señor que despidiera a la multitud, el problema que vieron los discípulos fue que ellos se veían como distribuidores. No se veían como distribuidores, se veían como fabricantes, como que ellos tenían que producir la comida para alimentar a la multitud. Tenemos que buscar comida para alimentar a estos miles de gente. Jesús no les pidió que ellos proveyeran la comida. Jesús simplemente les pidió que la distribuyeran porque Jesús es el que iba a ser el proveedor y es nuestro proveedor. Pero aquí también, como en el Evangelio, los discípulos se veían como que eran los que tenían la responsabilidad de alimentar a las multitudes. Ellos debían de entender que Jesús es el que hace la obra. Ahora ellos reconocen, entienden y se ven como distribuidores. En cualquier posición que el Señor los ponga, ellos van a ser los distribuidores. Por eso es que vieron las prioridades y qué hacer. Por eso es que los discípulos dijeron en el verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esta es una forma maravillosa como los apóstoles trataron el problema. Ahora voy a hablar a ustedes con toda claridad. Al paso de los años he visto como muchas iglesias, el dirigente deja la palabra de Dios para trabajar, para servir. Comenzaron como una iglesia que instruía en las escrituras, pero luego oyen que alguna gente se siente incómoda, y comienzan a chismear, a quejarse de que el pastor no hace nada, simplemente recibe el pago, entonces el pastor no sabe cómo solucionar su problema y decide ir a trabajar y predica un evangelio de socialismo, un evangelio progresista. Pero vemos aquí los discípulos dijeron bien claramente, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ese es lo que debe hacer todo pastor, todo dirigente. He visto en algunas iglesias que dejan la palabra de Dios. Algunos pastores dejan la palabra de Dios. Es bien fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque no es fácil sentarte todo el día para prepararte, para enseñar, hora tras hora, día tras día, estudiando el texto, comentarios de otros hermanos que ya pasaron a la eternidad, para poder predicar. Yo recuerdo a nuestro hermano McGee, y yo le pregunté, ¿por qué hay pastores que no enseñan la palabra y ni se preparan para presentar? Y este hermano Vernon McGee dijo, porque son holgazanes y dejan que el cansancio lo distraiga y no se preparan. Cuando nosotros comenzamos este grupo, esta iglesia, yo comencé haciendo todo. Recordamos algunos ayudantes que estuvieron conmigo, pero yo recuerdo al principio, era el consejero, era el pastor que predicaba, presentaba estudios bíblicos y aún yo me encontraba recién casado y tenía un trabajo a tiempo completo, tenía mi propio empleo, pero al paso del tiempo y la iglesia creció, la organización creció, tuvimos que hacer arreglos, hacer cambios. Una cosa que nunca dejamos fue mi esposa y yo como pastor estudiar la palabra. Predicar la palabra, como Pablo dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, esa es la prioridad de Pablo y es nuestra prioridad. Yo tuve un profesor en homiléticas que se llamaba Ned Van Cliff. Este profesor nos decía, si ustedes predican la enseñanza bíblica por una hora sin haber preparado a un grupo de 100 personas y no se prepararon adecuadamente, han echado a perder 100 horas del tiempo de Dios. Imagínate, eso lo tengo en mi mente. Ustedes verán, nunca se me ha olvidado ese profesor, porque lo siento como una flecha que tengo clavada en mi corazón, de que mi prioridad es predicar la palabra, y para predicar la palabra yo me tengo que preparar adecuadamente. Entonces, ustedes notarán las cualificaciones que escribió Lucas en versos 3 de Hechos 6. Primero dice, escojan 7 varones. ¿Por qué 7 varones? No sabemos exactamente. Muchos dicen que el número 7 es número completo, un número de perfección. Pero parece que la iglesia primitiva se organizaron porque no sabían qué es lo que debían de hacer, cómo debían de organizarse. La iglesia primitiva se organizó basado en el modelo que vieron en el judaísmo. En el judaísmo, en todas las comunidades, todas las diferencias o problemas se trataban con siete ancianos que eran seleccionados en la comunidad, y estos ancianos deben de tener integridad, deben de ser notables, y estos eran los que se encargaban de reunirse, siete ancianos, para que se presentaran las diferencias, y simplemente juzgaban como judíos. Quizás este fue el modelo que siguieron los apóstoles, pero parece ser que este fue el modelo que siguieron. Notemos, verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete. En otras palabras, no vayan a salir y escoger gentes que no están con nosotros, sino que escojan de los mismos miembros de la iglesia, los que han estado con nosotros, los que han entendido la filosofía del ministerio, que sean parte de la iglesia. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este negocio, de este asunto, de este trabajo, que tengan capacidad de dirigentes, capacidad de reputación, capacidad de que no sean criticados. Veamos el verso 4. Veamos que dice que tengan sabiduría y que sean llenos del Espíritu Santo. Estas son las calificaciones. Si no tienes hermanos co-dirigentes que sean llenos del Espíritu Santo y sabios, van a fracasar, no podrán manejar la iglesia del Espíritu Santo. Esta persona que se deja guiar por el Espíritu Santo y que tenga sabiduría. ¿Ustedes saben qué es sabiduría? Una persona puede ser inteligente, tener intelecto, pero no tener sabiduría. Una persona puede tener un alto nivel de intelecto, puede tener grados y grados de universidades, grados de colegios, pero Dios te va a llamar a cuentas. Tienes que reconocer que la sabiduría es una cosa. Sabiduría es la aplicación adecuada de tu intelecto. Todo esto se puede observar, se puede ver en el hombre que es sabio y que tiene el Espíritu Santo. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vamos a leer más acerca de Esteban en el capítulo 7 y en el futuro, pero aquí vemos que Esteban fue uno que escogido, y también a Felipe. Y también vamos a ver a Felipe en las escrituras futuras. También escogieron al otro Prócoro, Nicanor, Timón, Permanés y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ese es su punto de contacto, punto de reconocimiento. Les impusieron las manos, 7, y crecía la palabra del Señor. Esto es maravilloso. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la palabra de fe. Vemos que el Señor añadía, sumaba, multiplicaba, y todos eran obedientes a la fe también. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos que estos siete nombres fueron nombres griegos. Así que, ¿quiénes fueron los que se quejaron? Los griegos, los helenistas, los orientados en la Septuagésima, gente gentil, con todo de que eran judíos y creyentes, pero eran gentiles entonces. Qué hermosa forma de solucionar el problema. Los griegos son los que se están quejando, así que todos los que fueron escogidos para tratar ese problema eran descendientes griegos. Es como en nuestros días vemos cómo aplicamos en el Nuevo Testamento. Dice, y los cuales presentaron ante los apóstoles, a quienes orando les impusieron las manos, 7, y crecía la palabra del Señor, etcétera, etcétera. En este verso 7 vamos a entender, quiero que reconozcan y entiendan, que pongan una marca en este capítulo 6 y verso 7. Aquí concluye una sección del libro de los Hechos. El verso 8 comienza una sección nueva del libro de los Hechos. El verso 7 es una afirmación, un resumen que nos escribe el escritor Lucas, lo que nos presenta a través de este libro. Lucas comienza un tema y cuando lo concluye lo notamos porque Lucas nos explica en forma de que Dios concluye una u otra sección. Así en Hechos 2:47 encontramos que alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí se concluye una sección del libro de los Hechos. En el Hechos 3:1 comienza esa sección y así concluye, continúan otros capítulos. Dios comienza una obra y la concluye, y el escritor de los Hechos nos lo muestra, como aquí en el verso 7. En verso 7 concluye el testimonio del Evangelio en Jerusalén. No históricamente, pero primordialmente aquí concluye. Veamos la línea del Evangelio. Como vimos en Hechos capítulo 1, verso 8, vemos cómo es delineado el Evangelio en 1:8. Ahora vemos un cambio. Y el Evangelio continuó a través de Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces, los próximos tres eventos que vamos a ver en el libro de los Hechos son eventos que introducen a otras cosas. ¿Qué introducen estos tres eventos? El primer evento fue que Esteban fue sacrificado. Luego vemos que Pablo fue convertido. Saulo fue convertido. Luego Felipe esparció el evangelio hasta Gaza, hasta Cesarea. Y sabemos que el capítulo 9, Saulo de Tarso fue salvo, y así el evangelio pasó fuera de Jerusalén a Samaria y hasta el fin del mundo. Así que Lucas continúa con la forma en que él delinea sus explicaciones. Y así, Hechos 6:8 dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertinos o los libertos. Ese era el nombre de esta sinagoga. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Sabemos que en Jerusalén había un centro de adoración y le llamamos el templo. Esta estructura era el templo donde se sacrificaban, se presentaban los sacrificios a un nivel. No solamente esto, sino que por la cautividad en Babilonia, cuando los judíos fueron llevados a Babilonia, allá desarrollaron lo que es sinagoga. La sinagoga nunca se menciona en el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo Testamento. Esta costumbre comenzó cuando los judíos fueron llevados cautivos. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, aparecen las sinagogas por donde quiera. Jesús en Cafarnaúm fue la sinagoga, y en diferentes sinagogas que había alrededor de Galilea. El Talmud nos dice, las escrituras judías nos dicen que para este tiempo había como 390 sinagogas en Jerusalén solamente. Solamente en Jerusalén había como 390 sinagogas. Piensen, esas sinagogas eran como las iglesias de nuestros días. Cada iglesia tiene su propio estilo, su propio sabor, su propia forma de enseñar. Y cada grupo tiene su propio estilo de enseñar. Es lo que sucedía con estas diferentes sinagogas en Jerusalén y en todo Israel. Por lo menos en Jerusalén había 390 sinagogas. Esta sinagoga de los libertinos era la sinagoga que se componía de los que habían sido esclavos, ahora estaban libertados, por eso se le llamaba la sinagoga de los libertinos. Sabemos que Pompey, un general de Roma, obtuvo una enorme cantidad de el norte de África y Asia Menor y los hizo esclavos y los llevó a Roma. Muchos de estos eventualmente quedaron en libertad y regresaron hasta Jerusalén. Y por eso ellos comenzaron su sinagoga y le llamaron la sinagoga de los libertados. Estos vinieron, como dice aquí en el verso 9, que vinieron de Cirene, de Alejandría, de Cilicia. ¿Quién vino de Cilicia? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, porque Tarso era una ciudad en la provincia de Cilicia. Sin duda, aquí está esta sinagoga que Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo, pertenecía a esa sinagoga de... Con todo y que Pablo era libre, Pablo nunca había sido... porque Pablo da testimonio que él nació libre. Con todo y eso, porque la familia de Pablo vivía en Cilicia, podemos entender que Pablo pertenecía a esta sinagoga de los libertinos, de los ex... vemos que en el verso 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría, el espíritu con que Esteban les hablaba. ¿Por qué? Porque esto nos indica que Esteban era uno de los diáconos y cumplía con uno de los requerimientos que debía de ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí vemos que Esteban era lleno del Espíritu Santo. 11. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Verso 12. Y solviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arrebatando, le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Esto se oye muy parecido acerca del juicio del Señor cuando lo llevaron frente al Sanedrín y presentaron acusaciones contra Jesús, y porque Jesús había esta afirmación de que había dicho, destruir este templo y en tres días lo restauraré o lo levantaré. Pero el comentario dice que Jesús hablaba de su propio cuerpo. Aquí están usando las mismas palabras de Jesús de que quizás Esteban dijo que iba a destruir este templo. Vemos las aplicaciones de que dijeron que él blasfemaba contra Dios y contra Moisés y contra la ley. Y estas palabras blasfemias a contra el templo. Esa fue la acusación que presentaron a contra de Esteban. Vemos en verso 14 que dice, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiar las costumbres que nos dio Moisés. Esa es la acusación que presentaron contra Esteban. Eso es lo que nos prepara para el capítulo 7. Después de que oyeron las acusaciones, el sumo sacerdote, en Hechos 7.1, el sumo sacerdote dijo, entonces esto es así. Es todo lo que necesitaba oír el sumo sacerdote para condenar a Esteban. Ahora, vemos que vamos a continuar en el estudio próximo al capítulo 7 para ver ese testimonio tan hermoso y histórico que le presentó Esteban basado en las enseñanzas judías, que todos las reconocían. Algunas gentes dicen, yo estoy esperando que el Señor me abra una puerta para predicar. Yo quiero compartir lo que yo he aprendido, pero el Señor no me ha abierto una puerta. Aquí Esteban no solamente esperó una puerta abierta, sino que él simplemente vio una rajadita en una ventana y se metió y testificó abiertamente. Veamos en Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es lo que está escrito aquí. Esto es notorio porque ellos se dieron cuenta de que Esteban no solamente hablaba a contra de quién, a contra del templo y a contra de Moisés. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí y traía la ley, el pacto de Dios con Israel, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué dice la escritura que vieron? dicen que el rostro de Moisés relumbraba, estaba iluminado. Estos judíos debían de haber reconocido cuando vieron que el rostro de Esteban era como un ángel, debían de haber reconocido que lo mismo le sucedió a Moisés. Eso les debe demostrar que no estaba contra de Moisés, que estaba y parecía Moisés, porque así Moisés, ellos sabían que la Escritura decía que Moisés había, estaba iluminado así. Aquí dan testimonio de que el rostro de Esteban era como un rostro de un ángel y era algo, un mensaje increíble. Y así vemos en el capítulo 7, veremos en el capítulo 7 en los estudios futuros de que Esteban les testificó ampliamente. Mientras continuamos hoy, vamos a continuar con la cena del Señor en comunión. Están las canastillas con el pan y el vino en los pasillos. Así que acérquense al pasillo, busquen una mesa donde está el pan y el vino, recojan un pedazo de pan y una copita de vino, y al momento adecuado todos vamos a participar de la cena del Señor en conmemoración de la muerte del Señor hasta que regrese. Oramos. Padre Santo, gracias por este hermoso ejemplo de la primera iglesia, cómo trató la situación del crecimiento, la situación de los conflictos, y cómo la iglesia con toda gracia pudieron reconocer y agradar y ministrar la multitud del crecimiento. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el poder que tiene tu palabra. Gracias por el poder que hay en la verdad del Evangelio. Gracias por esta palabra. Porque la única institución que Jesús prometió bendecir fue la iglesia. Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:16, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Padre Santo, gracias por tus promesas, gracias porque cumples tus promesas. Padre Santo, te pedimos que nosotros, como iglesia, nos reunimos para participar de la cena del Señor en comunión. Señor, te pedimos que mientras contemplamos y celebramos la última cena que tú tuviste con tus apóstoles, nosotros lo realizamos en memoria de ti. También reconocemos que tú regresarás y que tú nos recomendaste que continuaremos participando de la cena del Señor hasta que tú regreses. Padre Santo, ansiosamente esperamos tu regreso, porque para nosotros la Santa Cena nos da testimonio de que tú prometiste y estás cumpliendo tus promesas siempre, siempre. Gracias, Padre Santo. Nos alegramos por todo lo que has hecho y harás por nosotros. Así, hermanos, estamos en la presencia del Señor. Reconocemos que el Señor nos ministró, nos ha ministrado, y nosotros continuaremos participando de la cena del Señor en comunión hasta que el Señor regrese. Así pues, si ya tienen en su posición, en sus manos, el pedazo de pan y la copita de vino, así que participemos con toda solemnidad del pedazo de pan. Todos agradecidamente. Ahora participen de la copa de vino en memoria de la muerte del Señor, en memoria de la promesa de que el Señor dice que Él regresará por nosotros. Participen del vino en el nombre del Señor. Gracias, gracias Padre Santo por este hermoso privilegio de poder participar de la cena del Señor hasta que tú regreses y nos lleves a nuestro hogar celestial. Así pues, hermanos, si usted desea comunicarse con nosotros porque está a distancia de la Capilla Calvario, llámenos a este número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. El número es 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 4 de octubre del año 2017. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.